tenemos una gran edición de NFL Live. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y comenzaremos hablando de los grandes, grandes literalmente. Y me refiero en talento y también en edad. Drew Brees, uno de los quarterbacks más respetados y más queridos de la liga, que ganó su último Super Bowl con los New Orleans Saints en el 2009 y desde entonces a la fecha, es decir, en 10 años han tenido 6 apariciones más en los playoffs, en la postemporada. La vez que estuvieron más cerquita de llegar otra vez al juego por el título fue en aquella que cayeron por una diferencia de 3 puntos contra los Rams. Tras ganar el Super Bowl 44, Brees encabeza la NFL en porcentajes de pases completos, yardas aéreas y pases de touchdowns. Además, suma 95 victorias en 153 inicios. Y un año más tarde, es decir, en el 2010, Aaron Rodgers y los Green Bay Packers ganaron su último Super Bowl. Ese fue ante los Pittsburgh Steelers y desde entonces tampoco han llegado al juego por el título. Pero en 9 años han tenido 7 apariciones en postemporada. En muchas de esas ocasiones hemos hablado, hemos comentado que en gran parte ha sido porque el quarterback ha cargado hasta ese sitio lo más que ha podido sobre sus hombros, pues con el equipo, incluso con un head coach con el cual no se entendía. Ya el año pasado se quedaron muy cerca con nuevo head coach, se quedaron en la final de la Conferencia Nacional cayendo contra el equipo de San Francisco. Y Aaron Rodgers tiene personalmente una marca de 86-41 tras haber ganado el Super Bowl 45 con más de 34,000 yardas aéreas y 277 pases de touchdowns. Dos grandes mariscales de campo, talentosos, respetados, pero dándole así la bienvenida a mis compañeros en esta edición, Sergio Dip, Ramiro Pruneda y Carlos El Tapanada. Caballeros, ¿a cuál de estos le darían su última oportunidad para ganar un Super Bowl? Comienzo contigo, Sergio.
Cari, gusto en saludarte como siempre y también un abrazo para Tapa y para Ramiro. Siento que este tema se va a poner muy bueno, Cari, porque yo la verdad, sí. Si tuviera a un equipo, independientemente de cuál sea, quitemos el nombre de Nueva Orleans o el nombre de Green Bay, y solo tuviera que elegir a mi quarterback para un juego, para el Super Bowl, yo iría con Drew Brees y su experiencia, el quarterback que ha lanzado más pases de touchdown en la historia de la NFL. De verdad, lo de Brees es muy especial, lanzando también ya para casi 80,000 yardas. Debe pasar la marca de las 80,000 yardas esta temporada regular. Así que yo iría con Brees, aún que ya tiene más de 40 años.
Lo que pasa es que son yardas acumuladas a lo largo de toda su carrera, Sergio, pero después de esa lesión que tuvo en el 2019, perdiéndose 5 partidos, Ramiro, ¿ha sido el mismo Drew Brees? ¿Tú también te quedarías con él por encima de Aaron Rodgers?
Claro, por supuesto. Coincido con Sergio en la manera en que lo está manejando. ¿Por qué? Porque vamos a quitar tanto el equipo en el que está, vamos a quitar también los números, porque son muy parejos aún y que Drew Brees supera por algo los números de Aaron Rodgers, el liderazgo que ha mostrado en las últimas temporadas, con lesiones, con los problemas que ha tenido con su equipo. Él ha sabido representarlos de una manera correcta, un liderazgo puro y nato para cualquier equipo, y la necesidad que tienen de él en cualquier equipo es enorme. Saben que él te va a representar, y no tanto Aaron Rodgers, que hemos escuchado muchas versiones donde a veces es muy arrogante o muy soberbio en su andar en el equipo, y eso no es el liderazgo que tú necesitas para llegar a un Super Bowl o poderlo ganar.
Creo que esa es la palabra clave, la que ha definido también las grandes críticas que se le han hecho a Aaron Rodgers en los últimos años, la soberbia. Muy bien, Ramiro. Ahora, Carlitos Tapanada, abrazo y gustazo saludarte, pero yo les dije, ¿a quién le daban esa última oportunidad de un Super Bowl? También pudiera ser a ninguno de los dos, ¿eh?
¿Qué tal, Cari? Qué gusto saludarlos, muchachos, pero si tuviera que escoger entre ellos dos, por supuesto que me quedo con Aaron Rodgers. Puede crear más por sí mismo. Yo mismo lo vi eliminar solo a los Vaqueros de Dallas cuando la atraparon, ¿no?, atrapada de recepción de Des Bryant, y estaba lastimado de una pierna. Lo vi ganar un Super Bowl con la línea ofensiva completamente suplente. Nunca ha tenido las mismas armas que Drew Brees. El único año, pues, fue cuando ganó el Super Bowl, que tuvo receptores en Greg Jennings y Jordy Nelson, apenas uno llegó a las 1,000 yardas y rozando que fuera Greg Jennings. Es decir, él te puede dar mucho más, es más joven. Y sinceramente, yo creo que aunque tuviera que escoger de cualquier baraja de quarterbacks en la NFL, de todos modos me quedaba con Aaron Rodgers. Este muchacho, incluso Sergio, en el 2016 volvió a eliminar a los Cowboys con menos de un minuto en el reloj en aquel pase precioso a Jared Cook para meter después al pateador de goles de campo.
De acuerdo. Me acuerdo en la temporada de novato de Dak Prescott. Pero Tapa, entonces, ¿Cómo explicas que tu super Aaron Rodgers, apenas en enero, en la final de la Conferencia Nacional, pudo anotarle el primer touchdown del juego a San Francisco hasta la mitad del tercer cuarto? El
quarterback muy fácil,
más talentoso que ha jugado en la NFL.
No, esa línea defensiva de los 49ers había que verla, encabezada por Nick Bosa, de Forrest Buckner, quien ahora está en Indianapolis. Además de que simplemente no le prestaban el balón, Raheem Mostert tuvo una primera mitad de 200 yardas por carrera, no tuvo oportunidad, y cuando entró, que ya iba perdiendo prácticamente por dos touchdowns, su sistema ya era muy predecible, todos sabían que él iba a empezar a soltar el brazo por todos lados. No tenía receptores, Davante Adams estaba desaparecido por completo. Digo,
lo que me molesta de Aaron Rodgers, Cari, Ramiro, Tapa, ¿saben qué es? Que siempre es pobrecito Aaron Rodgers. Si Green Bay pierde, es que le falta talento alrededor de Aaron Rodgers. Es que no lo ayudan. Es que sus receptores no crean separación.
Oye, pero esa es la realidad, es Sergio. Ve lo que
y
viene
cuando Green
temporada.
Bay gana, Aaron Rodgers es lo
Sergio,
mejor que hemos visto en la historia
Adams,
de la liga.
Ya no va a estar.
Sergio, vamos justamente a eso. Vamos a repartir responsabilidades. Pensando en la postemporada que han tenido ambos mariscales de campo después del último Super Bowl que ganaron, ¿quién de los dos ha tenido mayor responsabilidad de esas derrotas, de esas eliminaciones que han sufrido? ¿No crees que ha sido más responsable Drew Brees?
No, Cari, ¿te acuerdas cómo han eliminado a Nueva Orleans dos veces de manera muy polémica? Uno, se pierde su back defensivo y se escapa el receptor a la zona de anotación contra Minnesota. Y también contra Los Ángeles, ¿se acuerdan? Aquel durísimo contacto de Robbie Coleman contra un receptor cuando claramente había interferencia sin jugar el balón. Nueva Orleans
en la final de la
perdido.
Nacional.
Claro, Nuevo Orleans pero, no ha perdido playoffs por Drew Brees.
Yo no creo que se deba echar la culpa a ninguno de los dos, ¿no? Porque en realidad han sido circunstancias muy similares. El año pasado con Green Bay, reitero, ¿no? Les corrieron lo que quisieron los 49ers a Green Bay. El plan de juego se tiene que volver muy predecible. Todos sabían que iba a tener que soltar el brazo. No tenía receptores abiertos. Y la defensa de Green Bay, simplemente, si esto ha sido Pee Wee Fútbol, le paran el juego en el segundo cuarto.
No.
Oye, Tapa, pero hay un detalle, detallito muy importante dentro de esto. Si hablamos justamente de lo que pasó después de que ganaron cada uno sus Super Bowls, aquí va a pasar algo, la responsabilidad que cada uno toma. Yo he escuchado a Drew Brees en lo personal que acepta cuando él tiene un mal juego y qué es lo que requiere hacer para salir adelante. Aaron Rodgers siempre habla del equipo en general, nunca aceptando
la
culpa.
Por algo le por dicen supuesto. La diva en el vestidor, ¿no?
Exactamente.
Y así te lo puedes decir cualquier compañero
ese tipo de comportamiento. Que le vas a echar la culpa al equipo en general porque todos somos parte de, o vas a tomar tu responsabilidad porque tú eres el que tiene el balón en la mano como lo ha hecho Drew Brees.
Pero en la NFL
en
no
cantidad de
por
veces
tomar
cuando no se ha dado resultado.
No te pagan por tomar responsabilidad ni por ser el más simpático ni el más sangrón ni mucho menos.
No, cuando
por
eres
salir
el
y ejecutar. No, por
cuando
salir
eres
y ejecutar.
Sí.
Y él los ha tenido compitiendo toda la vida a pesar, reitero, de las carencias de ambos lados del balón que ha tenido, ¿no? Y reitero, es muy difícil culpar a alguno de los dos cuando estamos hablando de dos que muy probablemente van a estar en el Salón de la Fama.
No, claro. Son dos de los 10, para no entrar en más detalles, dos de los 10 mejores quarterbacks de la historia. Pero aún así,
¿será?
Para mí es eso de Aaron Rodgers. Cuando Green Bay gana, siempre es por Aaron Rodgers. Los jugadores, no, sus compañeros no existen, no tienen nada que ver. Y cuando pierden, Aaron Rodgers nunca tuvo
Sergio,
nada que ver.
Sergio, ¿tú te acuerdas cuando
en
eliminó?
En esa final de conferencia, Tapa lanzó dos intercepciones. No una, dos intercepciones.
Ah, pero estaban jugando con jardineros, no con defensiva secundaria. Ya los 49ers, ya fueron
Aaron Rodgers.
¿Tú te acuerdas
pobrecito
cuando
siempre
eliminaron en la no atrapada de Dez Bryant, que después sí fue? Estaba
sí,
cojeando, se suponía que a lo mejor ni jugaba. No tenía receptores y le daba la vuelta cojeando y corriendo con una sola pierna a la línea defensiva de los Cowboys. Él fue el que le ganó el partido a los Cowboys y no es que
sí
le hayan perdido por la
no recepción.
¿En qué ronda
era? ¿Te acuerdas?
De ahí fueron a jugar el juego de campeonato de conferencia a Seattle.
Sí.
Después de eso.
Sí, no.
A ver, señores.
Rogers siempre.
La
siento
diva
que ya se ensañaron mucho con Carlos Tapita Nava, que yo por más que traté de defenderlo,
no
lo
Rogers
logré.
No sentí que me defendieras
ya no me
bien, cariño.
Ya no le hagan pasar más corajes, que ya no está en edad de superar ello. Pero bueno, entendí el punto de los dos. Los dos mariscales de campo son sumamente talentosos. El tema es que además les está llegando nueva competencia a la Conferencia Nacional, que si siempre ellos venían siendo de los grandes candidatos, ahora llega también otro veterano, Tom Brady, que también estará, pues obviamente, peleando por su espacio ahora con los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a cambiar de tema, señores, con una triste noticia, y es que ni siquiera tuvo oportunidad de ponerse el uniforme para un partido con los Dallas Cowboys, y Gerald McCoy fue cortado por el equipo tras sufrir una grave lesión, una rotura en el cuádriceps que lo dejará de baja durante toda la temporada 2020, un golpe realmente sensible para la línea defensiva de los Tejanos. McCoy tenía un acuerdo por 3 años y 18.3 millones de dólares con Dallas, pero bueno, también tenía una cláusula que permitía que el equipo se deslindara del jugador si sufría una lesión, cosa que sucedió, y luego de 9 años con los Tampa Bay Buccaneers, pues McCoy se quedará una temporada recuperándose de esa lesión. Vamos a ver de qué manera impacta esto en el tope salarial que mantiene el equipo. Los Cowboys se quedaron con 10.1 millones de dólares de espacio en ese tope salarial. Lo que han gastado para esta temporada asciende a 199.7 millones y el dinero muerto es de 7.9 millones. Así que bueno, triste noticia, lamentablemente. Pero la grata noticia para todos nosotros es que Isaac Alarcón, el mexicano, se mantiene en los entrenamientos de Dallas con el objetivo de terminar en la lista final del equipo. El regiomontano ya forma parte de las jugadas de la ofensiva del conjunto de la Estrella Solitaria como guardia izquierdo, importante para proteger al quarterback. Y bueno, sabemos que llegó a los Cowboys a través de un programa internacional que mantiene la NFL y todavía pelea por un puesto en la lista final de la franquicia. Carlitos Tapanaba, ¿cuál es el estatus actual de Isaac Alarcón y sus posibilidades? Cuéntanos qué has escuchado.
Bueno, el estatus de él es prácticamente el último en la fila entre los tackles suplentes, y es lógico, porque una es el más nuevo y es el que nunca han visto jugar. Arriba de él incluso está el agente libre novato Terrence Steele, que trajeron de Texas Tech, al que Jerry Jones seguramente veía cada semana. Arriba todavía hay otros dos tackles que pasaron el año anterior completo en el equipo de prácticas, incluyendo a Mitch Hyatt y a Wilder Miller. ¿Qué sucede? Que ahorita que está lastimado Lael Collins, que está Cameron Irvin, le han dado oportunidad de pulir con el tercero, con el segundo y con el cuarto equipo. Les ha gustado su velocidad, de acuerdo a lo que me dijeron dos fuentes, su actitud, pero dicen que todavía en cuanto a fútbol americano y a reacción contra defensivos en frente, a pesar de que no han tenido 11 contra 11, se nota cierta diferencia. Creo que para él va a ser muy bueno el tener oportunidad de pulir y que le den repeticiones mientras traen a otro tackle, porque sé que van a traer a otro tackle precisamente previendo profundidad, aunque tampoco tendrá su lugar asegurado en el equipo.
Correcto. Ramiro, ¿qué tan difícil es lo que está consiguiendo ya Isaac Alarcón de haber pasado de México directamente a un equipo de la NFL y luego a lo que se está enfrentando, a esa competencia por ganarse un lugar?
Pues bastante complicado, Cari, digo, ya lo estaba diciendo Tapa, la velocidad que tiene Isaac Alarcón físicamente es un atleta completo que puede competir, pero justamente a lo que se referían las fuentes de Tapa en cuanto a su reacción del fútbol, y a lo mejor no es por la falta de inglés o la falta de entendimiento del fútbol, los afroamericanos o los jugadores, que es una gran mayoría dentro de los equipos, tienen un lenguaje que no es diferente al inglés, pero tienen el famoso llamado slang. Sí. Y eso es a lo mejor lo que coloquial. Se le ha complicado un poco. Claro. Exactamente, uh-huh. El lenguaje coloquial dentro del fútbol. Súmale que aparte traen el mouthpiece, el cubrebocas para la mordedera, para cubrirse los dientes. El inglés es algo diferente o cómo se oye diferente. Entonces, el proceso para Isaac de traducir las llamadas en el momento de la jugada con su guardia o con su centro, con el ala cerrada, tiene que pasar ese proceso de trasladarlo del inglés al español y poderlo ejecutar. Poco a poco esto va a ir cambiando porque ya su proceso, Cari, va a ser en automático, pero esto es lo que le va a hacer falta y cosas que he platicado con él al respecto, que poco a poco es soltarse.
Cari, adelante, Sergio.
Sabes que me alegro tanto de que Ramiro esté aquí en su momento. Ramiro, para mí, ha sido el jugador mexicano que más listo, más preparado estaba para pegar el brinco del fútbol americano colegial de México a la NFL, y lo logró. Y así como lo era Ramiro, hoy lo es Isaac. Isaac puede ser el liniero ofensivo más grande, más fuerte y más rápido del país, de México. Puede ser el número uno en todas esas categorías, pero a la hora de llegar al siguiente nivel, que es el de la NFL, eres uno más. Desafortunadamente, estás de la mitad de la fila para atrás o de la mitad de la fila para abajo. A mí me alegra mucho que Isaac esté viviendo el sueño, y Ramiro, Sergio, nos puede contar más de lo difícil que es ese proceso de adaptación, pero hay que darle tiempo. Ahorita está rebasado del playbook, de lo que te veía en Borregos a lo que ve en los Dallas Cowboys, de las pesas, de la fuerza, de la agilidad. Se mueven más rápido que nunca los jugadores contra los que juega y los compañeros con los que comparte. Hay que darle tiempo y ojalá pueda adaptarse.
Sergio, la gran ventaja que tiene ahora Isaac es que por el programa internacional en el que llega, él tiene asegurado por lo menos estar un año completo en el equipo de prácticas, entender ese slang, entender el idioma de los coaches en cuanto a nomenclatura se refiere, y sobre todo tratar de enseñarles que aunque no venga de un equipo campeón nacional como el que está de suplente arriba de él, Mitch Hyatt, puede competir por un sitio. Y Will McClay me lo dijo claramente: es la primera vez que tenemos a alguien asegurado un año y que el coach no me lo puede echar para atrás porque no cuenta en el roster en el peor de los casos.
Y tiene todo.
Eso, más
tiene
las
todo,
condiciones que ha presentado Isaac Alarcón, obviamente son puntos que le juegan a favor. Quizá uno de los puntos en contra, aparte de la alta competencia que ya mencionábamos, es que el equipo de los Dallas Cowboys cuenta con una de las líneas ofensivas más experimentadas de la liga. Y así cerramos este tema para irnos a la primera pausa de NFL Live, pero no le cambien, tenemos todavía mucho más que discutir todos juntos. Pausa y volvemos. En la despiadada lucha por el sur de la NFC, ¿podrán los Falcons salir avantes esta temporada? Lo analizamos cuando regresemos a NFL Live. Desde su pasada aparición en el Super Bowl del 2017, los Atlanta Falcons nos han quedado a deber porque potencialmente en el papel siguen siendo un buen equipo, pero ya no han brillado como antes. Matt Ryan es un buen mariscal de campo, pero no es de esos que termina por desatarte el nudo en un partido cerrado. Julio Jones sigue siendo de los mejores en su posición, pero ya tiene 31 años. De Devonta Freeman nunca sabemos qué esperar ni en qué condición estado saludable se encuentra. Y ahora se une Todd Gurley, aunque dudosamente podría llegar al nivel que nos mostró en aquella temporada con los Rams. Veamos qué tanto jugo logran sacar de él, pero vamos a revisar los siguientes números del equipo de Atlanta. Luego de que llegaron a ese Super Bowl 51, los Falcons tienen una marca de 24-24 en las siguientes tres temporadas, promediando 23.9 puntos por juego, 377.9 yardas. Ahora, en cuanto a sus altas y sus bajas, pues ya hablábamos del corredor Todd Gurley, que es la principal alta de los Falcons para esta temporada, junto a Hayden Hurst y también a Charles Harris. Y en las bajas destacan Devonta Freeman, Austin Hooper, Vic Beasley y Devondre Campbell. Ahora, se cerró la ventana para los Falcons de poder acceder a otro juego por el título, a otro Super Bowl, Ramiro.
Posibilidad de llegar a más, esa resaca después de haber perdido la manera en que perdieron el Super Bowl, se cerró la ventana por completo. Van a tener una buena actuación siempre y cuando su defensiva responda, pero hasta ahí.
Ahora, Tapa, ¿realmente no podremos ver a Matt Ryan con la mente también genial de Dan Quinn encontrar la estrategia para llegar al supertazón?
Yo creo que no se ha cerrado la ventana, creo que Matt Ryan todavía sigue siendo uno de los mejores quarterbacks que hay en la NFL. Y ojo, porque este equipo terminó con 6-2 en récord los últimos 8 partidos de la temporada pasada. De no haber sido porque se metieron en ese hoyo de 1-7, este equipo hubiera estado sin problemas peleando el título de la división. ¿Qué sucede? Que ya no solamente Julio Jones, Calvin Ridley cerró la temporada durísima. Si ahora le traen un poco de ataque terrestre, porque el año pasado Devonta Freeman se la pasó lastimado prácticamente todo el año, y fue precisamente la campaña en que cambiaron a San Francisco a Tevin Coleman. O sea, este equipo tiene con qué competir siempre y cuando evite el colapso de principio de temporada que ha tenido las últimas dos temporadas.
Se tardaron muchísimo en despertar la temporada pasada, Sergio, y ahora hay que pensar en su calendario, que luce sumamente complicado ya de por sí en una división muy complicada.
Correcto, Cari. El calendario está muy bravo para los Falcons, sobre todo la segunda mitad. Y ya lo vamos a analizar y ya van a ver a lo que me refiero. Pero no perdamos de vista. sí, Atlanta parece se ha hecho un mejor equipo con la llegada principalmente de Todd Gurley, y tuvieron una gran segunda mitad de la temporada pasada. Pero su peor pesadilla, Tom Brady, llegó a su división y viene acompañado de su mejor amigo Rob Gronkowski. Entonces, ahora va a jugar dos veces contra Brady y contra Gronk, aquellos que le remontaron en aquel épico Super Bowl. Entonces, vamos al calendario, si les parece.
Vamos.
Decía muy bien el Tapa, la temporada de Atlanta, la campaña pasada, se dividió en dos, muy marcadas. Arrancaron muy lento, ganando solo uno de sus primeros 8 juegos. Yo ahora espero un mejor inicio, pero vean este calendario. Arrancan contra Seattle, derrota. Los Seahawks son el mejor equipo y son contendientes en la Conferencia Nacional, al igual que los Cowboys, y sobre todo que van a Dallas. Así que arrancan con dos derrotas, Atlanta. Luego recibe a Chicago. Los Bears, podemos decir, son uno de los peores equipos de la NFL, así que ahí tienen que conseguir su primer triunfo de la temporada. Pero luego vean cómo cierran su primer cuarto. Van a Green Bay. Los Packers, aunque ya hablamos mal de Aaron Rodgers, pues vienen de la final de la Conferencia Nacional. Así que ese juego lo debe ganar Green Bay, lo pierde Atlanta. Luego veo dos triunfos en los próximos 4 juegos. Van contra Carolina en Atlanta, deben ganar ese juego, los Falcons. Hay muchas dudas en torno a Matt Rule y su inexperiencia en la NFL. Después van a Minnesota, deben perder ese juego. Los Vikings son un mejor equipo y creo que son un equipo que le va a pelear a Green Bay hasta el final en el norte de la Nacional. Contra Detroit tienen que ganar los Falcons, sobre todo entendiendo que es en su domo en Atlanta. Y el cierre, digamos, su octavo juego de la temporada, los veo perdiendo contra Carolina en Carolina. Ahí con ese rival divisional dividirían triunfos. Entonces, cierran su primera mitad de la campaña de esta manera para mí. Pero atención con la segunda parte de la temporada, Cari y caballeros. Enfrentan dos veces a Nueva Orleans y dos veces a Tampa Bay.
No, así que vean durísimo.
Esto. Sí, durísimo. Entonces, pensemos que le ganan a Denver en Atlanta, está bien, triunfo, pero luego van a Nueva Orleans, pierden. Pensemos que le ganan a los Raiders en Las Vegas, está bien, triunfo, pero después de eso, puras derrotas. El cierre de la temporada está bravísimo. Reciben a Nueva Orleans, van contra los Chargers en Los Ángeles, y vean el cierre final, lo último, contra Tampa Bay dos veces y contra Kansas City otra vez.
Derrota.
Las Vegas cree y pusieron su línea de apuestas en 7.5 triunfos para que tú apuestes over o under. Yo apostaría under. Mi récord final, mi proyección es de 5 ganados y 11 perdidos para los Falcons, porque el mejor quarterback de la historia llegó a su división.
Creo que de los calendarios que hemos revisado, no recuerdo otro que haya estado tan complicado, sobre todo
está
para el cierre.
Muy bravo.
Muy bravo. Tapa, Ramiro, ¿coinciden?
Sí, yo coincido sobre todo en la última, en último cuarto de la temporada. Ese juego de los Chargers creo que lo van a ganar, y el primero de la temporada va a ser una gran sorpresa que le van a dar a toda la liga, pero después coincido con lo demás.
Fíjate que coincido en que el calendario es durísimo, que les tocaron muchos equipos con esta postemporada, pero ojo, sobre todo en los duelos divisionales contra Tampa Bay, yo no estaría tan seguro de que los va a limpiar Tom Brady y compañía con su amigo Gronk. Yo creo que
no,
este
tapa.
Equipo
Matt Ryan es el hijo de Tom Brady desde ese Super Bowl.
No,
¿por qué
por
no?
Una vez, no, espérame. Pero si vemos lo que tienen hombre por hombre en ambos equipos a la ofensiva, yo probablemente me inclino por Atlanta,
tapa,
habrá
no digas
que ver
eso.
Cómo funciona
Tom Brady, Rob Gronkowski, Cameron Braid,
lo que
Howard,
ya fue
Mike
no
Evans,
será, diría el
Chris
príncipe
Godwin,
de la canción. Lo que ya tapa. Fue no será otra vez. No los tres mosqueteros que años después están en el mejor momento. Julius Jones, Calvin Ridley y el mismo Matt Ryan que Tom Brady.
5-11, la marca final que les dio Sergio Deep, sería marca perdedora, y un año más nos quedarían a deber los Atlanta Falcons.
Y sería,
que
Cari,
difícilmente
si
regresarán
pasa,
a lo del
el
2017.
Último año de Dan Quinn como head coach si este récord se cumple.
Qué peligroso. Nos vamos a pausa y ya volvemos con más de las predicciones temerarias. Miércoles de predicciones temerarias, señores, nos aventamos a pronosticar lo que parecieran locuras, pero con argumentos bien fundamentados. Así que así como el año pasado, la temporada anterior, los San Francisco 49ers fueron la gran sorpresa, convirtiéndose en los campeones de la Nacional, ¿quién podría ser la sorpresa para esta próxima temporada? Vámonos de manera rápida, Sergio.
Cari, Tampa Bay, los Buccaneers. Ah. Sin duda, no, pero es que entiendo que digas,
ah, eso no sería sorpresa,
flojera,
Sergio.
Qué flojera Tom Brady, hay que cambiarle, no, hay que
flojera,
refrescar.
Es que no sería pero sorpresa.
Son un equipazo. No, sí, claro
no,
que sí.
No, porque hay mucha ya expectativa después del equipazo, justo el trabuco que han armado, y entonces ya no sería una sorpresa. Sorpresa
no,
sería
pero cuando,
que fueran un
fracaso. Cuando Brady llegó a Tampa Bay, nadie dijo Buccaneers al Super Bowl.
No, pero se aumentaron mucho sus posibilidades.
Nadie, pues eso, todos los apostadores ya los tenían
los
en segundo lugar rumbo al
Super Bowl. San Francisco sigue siendo favorito.
Bueno, pero entonces no sería una sorpresa. A ver tú, Tapa.
Para mí va a ser. Sí, claro. Los Pittsburgh Steelers van a ganar la división norte de la Conferencia Americana. A pesar de Baltimore, a pesar de los eternos decepcionantes y con gran talento Cleveland Browns, a pesar de lo que sea, ¿cómo le van a hacer? Juju Smith-Schuster va a regresar a sus 1,000 yardas y a cumplir con las expectativas que se tenían cuando todavía estaba Antonio Brown ahí. Deontay Johnson va a ser otro receptor de 1,000 yardas.
¿Por qué?
Porque Ben Roethlisberger regresa mejor que nunca. Este equipo tiene defensa, y si no, que le pregunten a TJ Watt, quien va a poner marca de la franquicia en capturas para un linebacker externo.
Pittsburgh, no me digan que esta respuesta sí la van a aceptar. Cuando es el equipo más ganador de la historia, Pittsburgh.
No, espérame.
Pero Baltimore, no es el favorito, no. Los favoritos son los Ravens.
¿No?
¿Cómo que no? Además,
pues
esta es
su
mi
división,
alberca,
Tampa
yo
Bay,
sí la acepto.
Tampa Bay tampoco es favorito en su división, es Nueva Orleans. Igual.
No,
Brady,
claro
pues.
Poco, sí. O nada. No, Sergio. A ver, Ramiro, tú...
Fíjate, lo que yo voy a decir va a ser, digo, ahorita entre cortes, ya mi productor me amenazó, pero los Arizona Cardinals, no los podemos descartar. No van a ganar su división, la va a ganar San Francisco, pero van a estar colocados como el mejor comodín. Y ojo, tienen la capacidad para poder llegar hasta la final de conferencia. Es un equipo que con la llegada de Andre Hopkins, sí. Lo vimos durante los dos juegos de temporada en contra de San Francisco. Fue el único equipo que pudo contener el ataque terrestre de San Francisco y les pudo correr el balón, les pudo lanzar el balón. Kyle Murray dio un juego, pero no tenía los receptores más que a Larry Fitzgerald. De Andre Hopkins se suma Kenyon Drake. Ojo, esta ofensiva de los Arizona Cardinals va a ser muy peligrosa durante toda la temporada. Fue el novato ofensivo del año, por favor, claro que sí.
Dígame una cosa, ¿este es su equipo sorpresa para la próxima campaña, pero además ya es su predicción temeraria, Ramiro?
No, ahí me voy a aventar otra más
difícil. Échale.
A ver. ¿Quién va a ganar la división donde se encuentran los Steelers, Baltimore y Cleveland? Cleveland va a ganar la división.
Va a desbancar
a Baltimore. Ojo con esta.
¿Estuviste jugando tacleo esta semana?
No va a lograr ganar la división porque Cleveland, que han estado calladitos y
la
trabajando, ahora sí, por fin. No, señor. Cleveland va a ganar la división esta temporada.
Nada más no
pueden ir en
contra
de
ya vi que de qué juegas. No, ¿cómo va a ser? Una que Arizona va a estar por arriba de Seattle, de acuerdo a la... Eso no
¿sí?
es una predicción temeraria, es una locura completamente. Y dos, ahora dice que Cleveland, hay que reconocer que tiene talento, pero al final del día Cleveland es Cleveland, van a seguir siendo los Browns cada año.
A ver, Tapa, ¿cuál es tu predicción temeraria?
Mi predicción temeraria fue justamente la que les acabo de decir, pero le voy a sumar una más, como dijo Ramiro. Que Atlanta va a estar por encima de Tampa Bay y por encima de Nueva Orleans y va a ser el campeón divisional en el sur de la Conferencia Nacional.
¡Ándale!
Así como lo oyen. ¿Por qué?
Esa sí es temeraria.
No, bueno, no sé si John por ahí también ya lo había dicho, pero es un hecho que tienen un equipazo a la ofensiva, quizá mejor que el que tenían cuando llegaron al Super Bowl que perdieron contra Tom Brady y sus amigos. Por otro lado, la defensa está muy mejorada esta temporada. Y lo más importante es que comiencen rápido. Si pueden comenzar rápido, este equipo sabe cómo finalizar la temporada.
A ver, Sergio, vamos con tu predicción temeraria. Y ahora sí, en serio, ya no bromas.
No, siempre fue muy en serio lo de Tampa Bay, Cari, te voy a decir por qué. Aquí te lo voy a fundamentar porque aquí hay más tiempo. Mi predicción temeraria es que Tom Brady lanzará para más de 5,000 yardas y terminará como líder pasador de la NFL la próxima campaña. ¿Por qué? Porque tiene al mejor cuerpo aéreo de toda la NFL. Tiene a tres muy buenos tight ends: Rob Gronkowski, O.J. Howard y Cameron Brate. Tiene a un extraordinario receptor en Mike Evans y a un muy buen segundo receptor en Chris Godwin. Y además de que le reforzaron la línea ofensiva, Bruce Arians, su entrenador en jefe, es una mente brillante a la ofensiva. Tom Brady lanzará para más de 5,000 yardas.
Ok, está buena. Y yo, señores, aquí les voy a lanzar una bombita. Es muy interesante cómo se reacomodan las piezas y nadie se hubiera imaginado a Cam Newton llegando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y desde entonces, desde la salida de Tom Brady, se ha descartado a este equipo, pero yo creo que jamás se puede descartar cuando tienes a Bill Belichick como una gran mente brillante que ha demostrado que le saca jugo a los jugadores que le van quedando. No me importa si me dicen que se le ha ido una desbandada de jugadores, comenzando por Dont'a Hightower. Creo que van a ganar su división, el este de la AFC, porque sí, ahora los Bills son muy favoritos, supuestamente, en las apuestas, pero es un equipo joven en ascenso que ya demostró que ni siquiera con un equipo de los Patriots cojeando la temporada pasada, ni siquiera con eso pudieron. Así que creo que van a sorprender, que todavía tienen, y ya después en los playoffs a lo mejor pueden pasar sin pena ni gloria, eso sí, pero van a llegar a la postemporada como los líderes divisionales del
este de la AFC. Eso no fue tan temerario, Cari.
¿No te parece?
Tiene bastante realista, tiene bastante realista. Dicen que hay que estar con el campeón hasta que caiga. Y la verdad, ¿qué fue lo que tuvo problema en Nueva Inglaterra? Fue a la ofensiva, ya se fue Tom Brady. Así que yo creo que no es tan temeraria.
No van a ser un equipo tan brillante, pero van a aprovechar la ineptitud del resto de los equipos de esa división. Bueno, señores, y así cerramos esta sección de las predicciones temerarias y nos vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live, pero al regreso todavía vamos a presentarles futuras estrellas de la liga, de las cuales van a tener que prestar muchísima atención a la defensiva, los que estarán brillando en la próxima campaña. Con la temporada baja atípica que hemos tenido, todos preocupados por saber si habría campaña, bajo qué condiciones iba a jugar, poco hemos hablado en comparación con otros años de aquellas estrellas juveniles que pasan del nivel colegial al profesional, y hoy vamos a destacarles varias de ellas, a presentarles estos nombres para que tomen mucha atención de los que estarán brillando a la defensiva. Comenzando con un jugador que ya se ha mencionado bastante, Chase Young, que es la ex estrella de Ohio State, es uno de los mejores prospectos, fue elegido como número 2 en el draft por Washington y ya ha comenzado de hecho a mostrarse en el campo de entrenamiento. Hay un clip de hecho publicado por el equipo donde rápidamente despacha a Paul Adams, un tackle ofensivo de 315 libras, lo hace de manera impresionante, así que si pueden verlo, háganlo, eso se está compartiendo por todas partes en este momento. Y Chase Young implantó también un récord en una campaña para un jugador de Ohio State con 16.5 capturas en el 2019, además es uno de los pocos defensivos que llegaron a ser finalistas para ganar el trofeo Heisman.
Mientras tanto, este es Derek Brown, Cari, y hay que seguirlo muy de cerca. Llegó como uno de los mejores prospectos para este draft anterior y ahí está. Brown viene de una muy buena campaña, tackle defensivo, y es que además es especialista en aparecer detrás de la línea de scrimmage. Aquí está, exjugador de la Universidad de Auburn, y hablando de ese dato, 35 tacleadas que evitaron ganancia para los rivales de 2018 y 2019, cuarta mayor cantidad a nivel colegial de Estados Unidos, finalista unánime del All-American para ganar los premios Outland, Nagurski y Bednarik en 2019. Derek Brown.
Y también el linebacker de los Panthers, Isaiah Simmons, que es muy físico, pero que también es agilidoso para cubrir en situaciones de pase. Fue el mejor jugador en su posición, jugó en una buena defensiva como la de Clemson. Ah, y ojo, que también comenzó su carrera colegial como safety y no fue hasta el año pasado que hizo ya la transición al linebacker. Eso habla de su versatilidad. Isaiah Simmons ganó el premio Buckeyes en la temporada pasada, fue nombrado jugador defensivo del año de la ACC en el 2019 y es uno de los dos jugadores de FBS en el 2019 con 7 capturas de quarterback y 3 intercepciones.
Mientras tanto, también hay que seguir muy de cerca lo de Javon Kinlaw, porque llegó al equipo campeón de la Conferencia Nacional, llegó a San Francisco y lo necesitaban los 49ers, sobre todo después de que perdieron a DeForest Buckner. Su tackle defensivo anterior se les fue a Indianapolis, era una de las necesidades del equipo californiano, y este es Kinlaw, elegido por los entrenadores al primer equipo del All-SEC la temporada pasada, 9.5 capturas como tackle defensivo en 2018 y 2019, quinta mayor cantidad en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, y ahí está, 12.6% de presión al quarterback cuando estuvo por dentro de la línea defensiva.
Y seguimos con esta lista de talentos. Los Jaguars, con el turno 20 global en la primera ronda, reclutaron al linebacker Clavon Chisholm, quien podría ser titular si Yannick Ngakoue sale del equipo antes del kickoff. Chisholm es un ex estelar de LSU, quien cuando todavía estaba en la preparatoria generó comparaciones por su atleticismo y habilidades con Javon Kears, 3 veces Pro Bowl. Una de las cosas que más le gusta a los Jaguars de este jugador es obviamente su altura y sus 254 libras. Fue líder de LSU la campaña pasada con 6.5 capturas y en porcentaje de presión al quarterback con 13%. Y además fue nombrado el jugador más valioso de la defensiva en el Peach Bowl frente a Oklahoma.
Mientras tanto, porque la lista continúa, Kenneth Murray. Después de lo que hizo en la Universidad de Oklahoma, los Chargers le dieron la oportunidad en primera ronda, pick número 23 global. Es un linebacker de 1.90 de estatura, de 105 kilos de peso, al menos cuando estuvo en colegial, va a seguir embarneciendo y creciendo en el profesionalismo. Pero este es Murray, inició los 42 juegos de su carrera en Oklahoma, elegido al primer equipo del All Big 12 y también al tercer equipo All American, 29 tacleadas para evitar ganancia de sus rivales la temporada anterior. Buena adquisición.
Jordan Brooks, impresionante velocidad que ayudó a convertirlo en la selección número 27 de la general, pick de los Seattle Seahawks, un par de piernas descomunales y un buen uso de manos, según lo dicho por su entrenador Pete Carroll. Tiene una constitución diferente, realmente con centro de gravedad bajo, pero un tipo realmente muy rápido y explosivo. Ha mostrado muy buenos instintos jugando con bloqueadores, lo cual no siempre resulta ser algo natural. Jordan Brooks fue elegido al primer equipo All Big 12 y al segundo equipo All American en el 2019. También resalta que estuvo en la lista de finalista para ganar el premio Butkins en el 2019. Y así hemos dado un repaso rápido a estos grandes jugadores a la defensiva. ¿Cuál el novato defensivo será de mayor impacto? Deep, todavía nos falta uno.
Te sumo uno más, Cari, todavía la lista. Patrick Queen, aquí está, linebacker, también alrededor de 1.85 de estatura y poco más de 100 kilos de peso. Estuvo en la Universidad de LSU y lo ha hecho tan bien que los Ravens han apostado por él. Pick número 28 global. Este es Patrick Queen, nombrado jugador más valioso a la defensiva del juego por el campeonato colegial. Y jugó todos los partidos con LSU en el 2019 y terminó la campaña con 40 tacleadas, 5 de ellas para pérdida de yardas, además de un sack. ¡Qué lista, Cari! La verdad, qué buena se va a poner esta plática.
Exactamente, todavía nos faltaba escuchar a Patrick Queen, ya me estaba adelantando porque se me hace demasiado talento a la defensiva, talento joven el que estaremos apreciando ya en esta temporada. Señores, para ustedes, ¿cuál estará marcando la pauta? ¿Quién será el de mayor impacto en su ingreso a la liga ya de manera profesional, Tapa?
Sin duda, Cari, a Isaiah Simmons, tú lo dijiste, ¿no? Puede jugar prácticamente todas las posiciones del backfield defensivo, si además le sumas que ha jugado también como ala defensiva. Puede estar en 3 puntos. Si algo le faltó a los Carolina Panthers, fueron recuperación de balones. Fue uno de los 3 peores equipos en toda la NFL. Isaiah Simmons, además, puede jugar equipos especiales. Fue segundo equipo All-American en equipos especiales. Y lo más importante, trae mentalidad ganadora. Fue campeón nacional con la Universidad de Clemson. Eso no se vende en ninguna botica.
Y además está pidiendo que lo utilicen en varias posiciones, que quiere jugar por todo el campo, lo cual es sumamente importante, le da más créditos. ¿Tú con quién te quedas, Ramiro?
Yo me voy a quedar con Chase Young. Y lo vimos, y un ejemplo claro de lo que pasó la temporada pasada con Nick Bosa. Fue espectacular. Todos los reflectores estaban a él con la velocidad y la capacidad físico-atlética. Lo que estamos viendo en Chase Young y lo que está haciendo en Washington, en el equipo de fútbol de Washington, es increíble la velocidad, la potencia. Ya lo estabas mencionando tú, Cari, con los videos que nos están pasando en redes sociales, en las mismas redes sociales del equipo de Washington. Es increíble la potencia, la velocidad y el juego de manos. Y este señor todavía le falta embarnecer, todavía agarrar mucho más fuerza.
Sí, el equipo nos lo quiere presumir o no sabemos si es para empezar a meterle temor a los rivales. Sergio, gracias por ayudarme a dar este repaso con todos estos jugadores especiales. ¿Tú con quién te quedarías?
Correcto, con gusto, Cari. Yo voy con Ramiro también y con Chase Young. Solo complementaría que estoy seguro que Ron Rivera va a disfrutar lo mucho que puede hacer él siendo un jugador disruptivo contra la carrera y contra los quarterbacks. La temporada pasada, Derrick Henry fue la estrella como corredor de la NFL. Yo veo a Chase Young y me acuerdo de Derrick Henry, pero del otro lado del balón. Se parecen mucho físicamente, son unas bestias en el buen sentido de la palabra. Tengo muchas ganas de verlo jugar con Washington.
Bueno, correcto, señores. Muchísimas gracias. Atención con esos nombres. Esperemos los hayan tomado en cuenta, los hayan apuntado. Y vamos a hacer la siguiente pausa, no sin antes invitarles a que sigan la gran cartelera que tenemos para ustedes de la mejor acción de las duelas. Tenemos que invitarlos a la cuádruple cartelera de NBA por ESPN. Este jueves comenzamos a las 12 p.m. con el juego entre Pacers y Heat. A las 2:30 vamos con el duelo entre Rockets y Thunder. Y a las 5 tendremos para ustedes Bucks frente al Magic. Y para terminar, Lakers ante Trail Blazers en punto de las 8 p.m. Así que cartelera completísima de la NBA, lo mejor de las duelas a través de la señal de El Líder Mundial. Pausa y volvemos. Los Chargers otorgaron a Joey Bosa una extensión histórica de contrato por 5 años, $135 millones. El ala defensiva Melvin Ingram ha protestado por no estar de acuerdo con su contrato actual y no practicará hasta un arreglo que le deje satisfecho. Ingram tiene 31 años, también tiene un tope salarial de 16.62 millones alcanzado en el 2020, el más grande dentro de la lista de los Chargers, que representa más del 8% del tope total de Los Ángeles, pero ninguno de los 14 millones de salario base en Ingram está garantizado para 2020. En el 2015, Melvin Ingram es quien registra más jugadas, más capturas de quarterback, más balones forzados y recuperados entre los defensivos de los Chargers, y además es el tercer mejor jugador del equipo en tacleadas. La pregunta necesaria obviamente es si aún es indispensable Ingram, dada la actitud que está tomando al respecto de su inconformidad con el contrato que tiene en la actualidad. ¿Tapa aún es necesario?
Pero por supuesto, mucho de lo que hace Joe Bosa no sería posible si no estuviera Melvin Ingram del otro lado. ¿A qué me refiero? Que cuando Melvin Ingram estuvo en el campo junto a Joey Bosa, prácticamente los Chargers permitieron el 40% menos de las yardas totales que permitió la defensa, valga la expresión, por un lado. Por otro lado, también hay que entender a Ingram, ¿no? Si nada de lo del 2020 está garantizado, ¿cómo quieren que vaya, salga y juegue? Aparte, en una situación tan particular como la que estamos viviendo, si un golpe, se acabó su temporada y le dicen adiós.
¿Es correcto entonces lo que está haciendo Melvin Ingram, Ramiro?
Tal vez correcto no, pero sí es muy necesario para el equipo. Así como lo estaba diciendo Tapa, es el complemento ideal, es el yin y el yang para la defensiva junto con Joey Bosa. Ingram lo necesitan ahí, porque bien lo decía Tapa y hay que recalcarlo, el 40% menos de las yardas que recibían cuando faltaba uno de estos dos. Lo vimos la temporada pasada, Joey Bosa se incorporó hasta la mitad de la temporada, Ingram se aventó toda la temporada cargando el peso de la defensiva, así que es indispensable en este momento para los Chargers y poder desarrollar un mejor equipo.
Ingram está al mismo nivel que Bosa, Sergio.
Son igual de importantes, Cari. Quizá Bosa sea más dominante en la línea, pero los sacks, las capturas pueden cambiar encuentros. Y cuando hay situaciones de pase para el rival, si pones a Bosa de un lado y a Ingram del otro, los Chargers llevan todas las de ganar. Sí lo necesitan.
A propósito, respaldando todo lo que han dicho en mis comentarios, esto fue lo que Joey Bosa dijo al respecto de lo que está sucediendo con Melvin Ingram. Melvin Ingram y yo hemos hablado un poco y todo lo que tengo que decir es que voy a apoyarlo. Tengo fe en que él tomará las decisiones correctas. pues más claro no podría ser. Y señores, también este viernes los invitamos a ver el duelo entre Necaxa y San Luis, que tendremos a través de la pantalla de Líder, porque también tenemos gran actividad de Guardianes 2020, así que síguenlo a través de la señal de ESPN. Pausa y ya volvemos. Ya nos vamos, Tapa.
Sí, un gusto saludarlos. Y la verdad es que malas noticias para los Minnesota Vikings. Hoy se reporta que Dalvin Cook, sus representantes, ya no van a negociar más, al menos este año, una larga contractual. A ver en qué termina la novela.
Oigan, y Sean Payton le recomendó al Comité de Competencia de la NFL realizar una burbuja para la postemporada. Recordemos que todo se sigue analizando, no hay propuesta mala, todo se sigue estudiando. Y nos vamos de esta edición de NFL Live. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sergio Dib, Ramiro Pruneda y Carlos El Tapa Nava. A todos un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima edición de NFL Live.